Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos oyentes, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica el doctor Rafael Grasa Hernández. El doctor Rafael Grasa es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Derecho por la misma universidad. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1978. Ha dirigido el Centro de Estudios Internacionales de dicha universidad y fue secretario general y vicerrector de la misma. El doctor Rafael Grasa es un reconocido investigador internacional y experto en análisis y transformación de conflictos y seguridad, desarrollo y cooperación, teoría de las relaciones internacionales y sistema internacional. El doctor Rafael Grasa es asesor de diferentes países y miembro de la Global Governance, Environment and Security y ha participado en procesos de negociación, resolución de conflictos, desarrollo y cooperación en América Latina, África y Asia Central. Hoy estará hablándonos sobre el nuevo programa profesional de Ciencia Política de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD y sobre la paz en Colombia.
Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Rafael Grasa. Él es una persona que nos ha venido colaborando muchísimo en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Bueno, es un placer tenerlo aquí, doctor Rafael Grasa. Bienvenidos a los micrófonos de Sinfonía Jurídica.
Gracias a ustedes, siempre es un placer estar de nuevo por acá.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
El pasado 6 de marzo, el Ministerio de Educación Nacional otorgó a la UNAD la resolución del registro calificado número 002133 del Programa Profesional en Ciencia Política, el cual abrirá matrículas para el periodo 1604 el próximo 8 de junio de 2019. El programa de Ciencia Política de la UNAD tiene por objeto la formación bajo criterios de calidad orientada a la entrega de herramientas y elementos necesarios para la continua reflexión académica de los problemas políticos, sociales, económicos y culturales que afronta Colombia y el mundo en su conjunto.
Doctor Rafael, muchas personas están interesadas últimamente en el pensamiento político, no solo a nivel local, sino a escala global. La UNAD ha estado lanzando su programa de ciencia política con una cosmovisión única, centrada desde el territorio. A mí me gustaría que iniciáramos contándoles a nuestros oyentes por qué es importante estudiar el programa de ciencia política y cuál es la relevancia para el país.
Bueno, hay que estudiar ciencia política porque es una disciplina consolidada, una disciplina amplia que permite conocer cómo funciona el poder, cómo funciona el poder político, cuáles son los instrumentos y las instituciones que lo regulan. Permite entender también diferentes elementos en los 4 o 5 énfasis que la disciplina de la ciencia política ha generado en más de 150 años de historia. Por un lado, la teoría y el pensamiento político. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con sistemas electorales, partidos políticos, comportamientos y conductas electorales. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la democracia. Y hay un tema especialmente importante para Colombia, que es no solo la democracia representativa, las elecciones regulares, sino la democracia participativa y la más importante en este momento, la deliberativa, la que permite argumentar. Hay un cuarto componente importante de la ciencia política, por lo que es importante estudiarla hoy en día, que es todo lo que tiene que ver con políticas públicas y con administración de políticas públicas. Y por último, otro, que es el que me toca más cercano, que es el que tiene que ver con resolución de conflictos, que tiene que ver, por tanto, con relaciones internacionales y con todo el manejo de la acción colectiva. En última instancia, entender hoy la ciencia política es entender los actores políticos de un país que no son solo los partidos políticos. Casi me atrevería a decir provocativamente que los actores políticos más importantes en todos los países desarrollados, OCDE, y ustedes ya son miembros de la OCDE, son los partidos, no son los partidos políticos, sino los otros actores. Y eso es clave y fundamental. Por tanto, creo que hay que saludar y felicitar a la UNAD por este programa de ciencia política y que se una a prestigiosos programas ya de ciencia política que existen en Colombia y que efectivamente son claves por una razón. La política, no la ciencia política, es sobre todo territorio. Y la única universidad que llega a todo el territorio colombiano es la UNAD. Por tanto, de alguna manera, se llena un vacío porque efectivamente en los territorios necesitan entender qué es la ciencia política, qué relación tiene con el derecho, qué relación tiene con las relaciones internacionales, qué relación tiene con la economía, qué relación tiene en última instancia con la geografía o con otras ciencias sociales y humanas. Por tanto, yo diría que hoy estudiar ciencia política es importante. Lo único que aquellos que nos escuchan no se confundan. Si usted quiere ser político, no necesariamente debería estudiar ciencia política. Eso es otra cosa. Al menos en Europa, la mayoría de los políticos profesionales estudian medicina o derecho, no necesariamente ciencia política.
Hay cosas que son interesantes y que miramos en el entorno nacional. Colombia tiene en este momento inconvenientes con el tema de la paz. Usted, ¿qué análisis puede hacer frente al conflicto y las objeciones que tenemos en este momento frente a la paz en Colombia?
Mire, yo diría que es momento de mirar hacia adelante. El acuerdo de paz es un buen acuerdo de paz, está firmado. El gobierno tiene capacidad de cambiar cosas en la implementación. No la tiene, y se lo han vuelto a decir recientemente con la JEP en el tema de lo que se firmó. Sí, en lo que hay que plantear, y yo diría que hay que mirar hacia futuro. La implementación está yendo lenta en algunas cosas, en concreto hay muchos problemas pendientes en desarrollo rural, la jurisdicción especial para la paz es un problema en todos los sentidos de la palabra, y en mi opinión perder el tiempo polarizándose en si acuerdo de paz sí o no ya es absurdo. Ese acuerdo de paz está ahí. Ha tenido un impacto positivo en el hecho de que las FARC están disueltas, que hubo un desarme y una desmovilización importante. Evidentemente ha habido reincidencias y hay riesgos. Ahí está todo el problema de Iván Márquez y lo que pueda suceder a ese respecto. Pero yo creo que eso es importante resolverlo, mirar hacia adelante y construir. En este sentido, para mí, el problema fundamental en la paz y en otros es la enorme capacidad de polarización política. Parece que Colombia no quiera aprender de la historia. Desde la Guerra de los Mil Días, la polarización política no ha funcionado. Exceptuando el tiempo del Frente Nacional, con el acuerdo entre conservadores y liberales, aunque es un acuerdo discutible porque dejó a otros partidos fuera, etcétera, pero que minimizó la violencia política y dio una cierta estabilidad al país, esa constante división de Colombia entre unos y otros sin capacidad de entrar. No, miren, la política es negociación. La política es capacidad de resolver conflictos, de manejarlos. Nunca para siempre, porque siempre varían, y eso es fundamental. Por eso yo digo que hoy, aunque el problema de la construcción de la paz es el que vemos, y el debate sobre el acuerdo y sobre, bueno, el hecho de que una parte de los colombianos han dado por amortizadas a las FARC, pero hay que tener presente de que deben demostrarse que esa gente entra en la vía política, probablemente no van a tener mucha chance de ir muy lejos, etcétera, pero ya está. La idea de fondo es, en política se puede defender todo, sin violencia. Y, por tanto, para mí el problema de fondo, que es el que explica la polarización del país, es democracia deliberativa, no construcción de paz. Esa incapacidad de argumentar y de discutir, de creer que si no estás conmigo, estás contra mí. No. En este país se necesitan pactos, se necesitan consensos, y por eso es fundamental la negociación, la capacidad de llegar a acuerdos en lo que es posible. Y recordad que la esencia de la política, y lo dijo un filósofo y jurista alemán hace mucho tiempo, es la capacidad de que no hayan enemigos, hay adversarios, no enemigos. Porque si no, a los enemigos se les trata, como solía decir un famoso entrenador de fútbol, al enemigo, refiriéndose al otro equipo, ni agua. Hombre, en un partido, en una cancha de fútbol con calor, un día de esos duros, etcétera, aquí en el Campín, no darle un traguito de agua, porque de eso parece exagerado. No creo que por esa agua el adversario sea mejor o mayor desde esa óptica. Por tanto, sí, hay problemas en la construcción de paz, pero en la base está la incapacidad de negociar, de llegar a acuerdos, de decir, no, 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 tú y yo somos adversarios y seguiremos siéndolo, pero hay estos dos, tres puntos en que podemos coincidir por el bien del país. Y por eso es importante aprender a hacerlo. Y no hay tradición de negociación ni aprendizaje de las técnicas de negociación en este país.
Estamos en Sinfonía Jurídica con el doctor Rafael Grasa. Está hablándonos hoy sobre un tema muy interesante. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región. We are the children of the sun. Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Muy bien, doctor Grasa, estamos de vuelta tratando un tema que es muy interesante y es el tema de la verdad, de la justicia, de la reparación, la paz en Colombia, que es fundamental.
Doctor Grasa, hablar de verdad, justicia y reparación son temas muy importantes. Desde su experiencia, ¿qué nos puede aportar para las víctimas, victimarios, el perdón para poder avanzar en el tema de reconciliación en Colombia?
Sí, efectivamente. Yo diría, lo fundamental para lograr la reconciliación es el reconocimiento. Yo siempre digo que uno no puede obligar a pedir perdón a nadie. Ni uno puede obligar a perdonar a nadie. El perdón es algo muy personal, muy vinculado a los valores éticos y religiosos. Yo he visto experiencias en Sudáfrica de aquellas que te hacen llorar, donde el victimario y la víctima trabajan juntos. Pero no podemos pedir a todo el mundo que sea Gandhi o que sea Mandela. Requiere una dignidad, una capacidad humana. Uno piensa en un Mandela, es decir, un tipo que ha estado 25 años en la prisión y que sale y dice, no, 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 no lo quiero para nadie, sin un ánimo de venganza. Bueno, eso requiere una actitud que desgraciadamente no todos podemos tener, y yo me pongo ahí en esa lista, etcétera. Entonces, lo que le tenemos que pedir a la gente es que haya reconocimiento. Y efectivamente, si hay reconocimiento de lo que se hizo, es un camino para volver a estar juntos. Y efectivamente, los victimarios deben hacerlo. Y ahí he de decir que ha habido experiencias interesantes. En la última etapa del periodo de Santos, y ha continuado después, hubo experiencias de reconocimiento importantes con las víctimas y las comunidades victimizadas, tanto por parte del Estado, cuando habían sido funcionarios del Estado los victimarios, como por parte de las FARC, digamos, etcétera, que fueron a pedir perdón, etcétera. Ahí está el caso de los diputados del Valle, otros elementos que fueron importantes. Pues todos los diputados del Valle, que todo el mundo sabe que eso es inexplicable, es decir, un secuestro tan largo y acabar matándolos, etcétera, pero no tiene. Entonces, eso es importante. Mi experiencia en concreto es que hay más magnanimidad en las víctimas e incluso en algunos victimarios que en el contexto. En general, en los procesos de paz que yo he conocido, las víctimas son lo mejor del país. Y lo vemos, y aquí en Colombia podría dar ejemplos que no voy a dar también exactamente igual. Y me refiero a víctimas tanto de funcionarios del Estado como víctimas de las FARC, de los dos lados. Y lo vimos. Miren, si hubo acuerdo de paz, fue básicamente por el impacto que tuvo en las negociaciones, en el grupo negociador de ambos lados, las 60 víctimas que en 5 momentos, en grupos de A12, seleccionadas con una tarea complicada por el PNUD y la Universidad Nacional, fueron a La Habana a discutirse. No fue fácil para ninguno de ellos, porque se enfrentaron a algún general y dijeron, sí, mi general, usted me hizo, se enfrentaron a los miembros y comandantes de las FARC y dijeron, pero usted hizo esto, esto y esto, con nombres y apellidos y todo eso, y debe pedir perdón. Pero lo importante es que si las víctimas están dispuestas a reconocer lo que hicieron los otros y a decir, bueno, estoy dispuesto a sentarme con usted, le perdone o no le perdone, porque insisto, eso es una cuestión individual, vamos a iniciar un camino de reconciliación, ¿por qué el contexto no puede hacerlo? ¿Por qué no empezamos a pasar memoria? Sabiendo que hay cosas que van a estar ahí y que evidentemente algunos van a pagar. Ahí hay otra idea bastante importante que está a medio camino del derecho y de la ciencia política, que es reivindicar concepciones de la justicia que no sean retributivas. La justicia no puede ser solo quien la hace la paga. Y por tanto, si no hay prisión, esto no me compensa. No. Puede haber cosas diferentes. Ahí tenemos que recuperar las visiones comunitarias, colectivistas de justicia restauradora o restaurativa, que dicen, efectivamente, el delito dañó a X, pero es que además dañó a la comunidad porque perdió la confianza, etc. La misma delincuencia que vemos a menudo, delincuencia ordinaria, me refiero. Evidentemente, a quien le roban el celular, no sé qué, le molestan, pero es que además eso por ciertos barrios, a ciertas horas, etcétera, y genera una actitud de desconfianza. Recuerden esa actitud tan clásica que se dice del rolo respecto a otros colombianos, etcétera, digamos. De entrada, bueno, dices, pues que no hay que dar papaya, pero bueno, es un buen mensaje. Pero claro, si lo llevamos al extremo, no dar papaya significa eliminar el elemento central de toda sociedad, la confianza.
Doctor Rafael, hace unos días se radicó una tutela pues solicitando que se reviva a las 16 curules para favorecer a las víctimas del conflicto. ¿Qué opina usted sobre este tema?
No, eso tienen que tenerlo. Recuerdo que eso es una provisión de los acuerdos de paz. Debían tener curules para las víctimas. Se planteó muy bien. De hecho, yo trabajé junto con CESCOL en la definición del programa de lo que iban a ser los curules para víctimas, justamente en la zona atlántica, digamos, en toda la región, y estuve participando en varias reuniones de trabajo con ellos. Luego, desgraciadamente, esas curules se quedaron ahí, no salieron a las elecciones. Ahora está de nuevo. Es importante. Esa provisión era útil porque, efectivamente, las víctimas necesitan una voz. Y las víctimas necesitan hablar directamente, no necesitan mediadores, no necesitan parlantes. Y necesariamente las víctimas no tienen por qué ser. Había la duda, ¿quién va a ser las víctimas? ¿Se lo van a quedar otros? No, eso se puede regular perfectamente para que haya realmente presencia de las víctimas. Y tan importante como era que durante 2 legislaturas, durante 8 años, las FARC tuvieran aseguradas 5 curules en la Cámara y en el Senado, que no es la primera vez, también los tuvo el M-19, recordémoslo. Y también se le dio representación parlamentaria a otros de los grupos desmovilizados de los 90 en algún momento, digamos, etc. Pero tan importante como era eso, diciéndoles, miren, para que no digan que juegan con malas bazas, les damos, saquen lo que saquen, durante 8 años, 5 y 5, 10 curules. Ahora, si después no llegan, adiós, señores, ya se acabó. Eso con las víctimas es fundamental, porque ahora estamos en ese tipo de proceso. Yo insisto, las víctimas tienen que tener un papel clave, fundamental, en la democracia deliberativa. Y, efectivamente, pueden tener una representación, en este caso, en el Congreso. Y, efectivamente, yo espero que eso se plantee, porque fue una de las grandes cosas que no se resolvió pese a que, recordemos, tuvimos 6 meses de fast track, de sí, vía rápida.
Sí, de vía rápida.
Con solo 4 momentos de debate en el Congreso frente a los 8 habituales que hacen que las cosas se exageren mucho, etcétera. Algún día habrá que discutir de ese exceso de política garantista jurídica en este país, en toda América Latina, muy decimonónica. Yo a veces digo, provocando, igual hay que citar menos a Santander y pensar también en algún que otro político. Es decir, un político, es decir, lo jurídico es fundamental, no lo voy a discutir, es la esencia de la vida de un país. Pero lo fundamental es la capacidad de resolver problemas. Si lo jurídico es simplemente para engavetar o encartar cosas rígidamente y no nos permite tratar los problemas de fondo, tenemos una dificultad. Y podríamos decir que hay 6, 7, 8 temas que hace 30 años que dan vueltas en Colombia.
Son reiterativos.
Sin tratarlos, etcétera. Y eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo necesariamente, sobre todo ahora que estamos en un momento en que efectivamente el país tiene que aprovechar ese elemento que significa entrar en el club de los más desarrollados económicamente, que es la OCDE, pero ahí con el lastre de seguir siendo uno de los 5 países latinoamericanos más desiguales y sobre todo con la enorme desigualdad del mundo rural, eso es
terrible. Y el clasismo imperante.
Sí, ciertamente.
Doctor Rafael, bueno, se nos agota el tiempo, pero muy interesante todos los temas que hemos abordado en el día de hoy y esperamos contar en una próxima oportunidad que nos siga acompañando aquí en la mesa de trabajo para debatir estos temas tan importantes. Hasta la próxima y muchas gracias.
Gracias a ustedes, como siempre, un placer y hasta la próxima.
Muy bien, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica el doctor Rafael Gras Hernández, quien nos estuvo hablando sobre el nuevo programa profesional de Ciencia Política de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD y sobre la paz en Colombia.
Temas de interés.
En armonía con Sinfonía Jurídica presentamos nuestra sesión de temas de interés.
Un espacio breve para el análisis de temas de actualidad que deben ser conocidos por todos.
La ciencia política ha tenido en las últimas décadas un crecimiento vertiginoso y sorprendente a nivel internacional, e incluso, en algunos casos, hasta desconcertante. Su ámbito de estudio es el poder político. Lo anterior nos invita a pensar que es un indicativo de la importancia que tiene la ciencia política para los estados y para el desarrollo de la humanidad.
Las notas del lector.
Las notas del lector nos recuerda que nos gusta leer porque somos seres narrativos y porque nuestra identidad es el resultado de un relato ininterrumpido. Los libros recomendados esta semana en Sinfonía Jurídica son
La Cuarta Revolución de Adrian Waltrip y John Micklewhite encara la crisis en la que estamos inmersos y mira hacia el futuro, haciendo un recorrido global de los estados y de las figuras más innovadoras. Una obra en la que se aborda el tema de la crisis política mundial y de una urgente necesidad de replantear formas de gobierno y de estados.
A ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos en Sinfonía Jurídica el tema Niña Bonita de Maía.
Ser
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. Recuerden sintonizar Sinfonía Jurídica por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en su próximo programa de Sinfonía Jurídica.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.